para conversar un poquito tema dólar y también tema Echeverri. Bienvenido, Pedro, a Radio Nacional Gualeguaychú. Débora García te recibe.
¿Qué tal? Gracias por llamarme. Un placer. Salud y cosecha para todos.
Gracias, igualmente, Pedro. Bueno, Pedro, háblanos un poquito, que vos que entendés mejor y bajanos al llano, ¿cómo es el tema esto de la devaluación que se quiere dar, los productores que presionan?
Bueno, evidentemente hay un ataque contra el peso originado en los grupos financieros y los grupos vinculados a la exportación de grano en forma directa. O sea, están atacando el peso porque están posicionados con granos, por ejemplo. Por darte un ejemplo, hay 12, 13 millones de granos en mano entre las compañías transnacionales y los grandes grupos económicos, que esa devaluación los beneficia notablemente a ellos y perjudica extraordinariamente a todos los sectores de ingresos fijos. La devaluación siempre beneficia a los sectores que exportan. Y acá hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Primero, ¿quién tiene la soja guardada y quién tiene los dólares? ¿No es cierto? Uh-huh. Eso es lo primero. Generalmente son los grandes grupos económicos y los grandes grupos financieros que dependen de los bancos, trabajan en connivencia con los bancos, qué sé yo, los grandes jugadores del mercado financiero. Ellos son los que se benefician. El pequeño productor de Gualeguaychú, de toda esa zona, uh-huh, que tiene 50 hectáreas de campo, 70 hectáreas, 100, a ese no lo beneficia en absoluto la devaluación. Primero porque no paga salario generalmente, porque su trabajo es personal en la chacra. Uh-huh. Y acá, si vos sos Cargill, que tenés 400, 500, 600, 700 o 1000 empleados y pagás 1000 sueldos todos los meses y te devalúan, con menos dólares pagás los salarios y te quedan más ganancias. ¿Entiendes cuál es la diferencia? El pequeño productor tiene todos sus costos dolarizados. Todos sus costos dolarizados. Tiene dolarizado el insumo, tiene dolarizado el fertilizante, tiene dolarizada la semilla, tiene dolarizado el insecticida, tiene dolarizada todos los insumos. El 80% de los insumos de la soja están dolarizados y el 90% del insumo tambero también está dolarizado. Vas y compras, Entonces, la devaluación no lo beneficia en absoluto, Y además, hay que decirlo con toda claridad. Toda la economía argentina se transa al dólar oficial. Ayer yo fui a pagar los insumos para mi campo y lo pagué a un dólar de 78.15 o 78.16. Ese es el precio del dólar con cual se compran los insumos. Está claro, o sea, tiene insumo, ¿verdad? O sea que la devaluación para el pequeño productor es neutra, Para el gran jugador es muy beneficiosa y para la inmensa mayoría de los argentinos es tremendamente perjudicial. Por eso hay que valorar la acción del gobierno de tratar de defender el peso, porque defendiendo el peso está defendiendo el salario tuyo, el salario del que nos escucha, el salario del que vende facha nafta en la estación de servicio, el salario del que barre la calle, el salario del que metalúrgico, en fin, el salario del docente. Entonces, uh-huh, hay que valorar esa decisión política del gobierno de defender el peso para no joder más a los sectores trabajadores.
Totalmente. Yo creo que el poder real no lo tiene el gobierno, lamentablemente, en este momento. Son estos pocos que manejan la economía. ¿Cuántos productores son los que se verían beneficiados con una devaluación en esta separación que vos haces entre el productor que trabaja su propia tierra y estos especuladores? ¿Cuál es el porcentaje en el ambiente agropecuario de estos especuladores que pueden verse beneficiados con una devaluación?
Mira, aproximadamente los números que tenemos nosotros, que no son bastante aproximados a la realidad, pero no son muy finitos, hay 59.000 productores de soja registrados fiscalmente, de los cuales 42.200 tienen menos de 400 hectáreas. O sea que fíjate que es un pequeño grupo de personas en el sector rural, hablamos de productores,
Sí, sí.
Productores. No más de 20.000 productores pueden beneficiarse con la devaluación así abrupta que se pide. El resto le va a ser neutro, no va a seguir pagando los insumos al mismo precio que lo paga ahora, no le va a cambiar absolutamente nada.
¿Y por qué salen a decir que ellos están, que el dólar se fue a 200 pesos, porque es lo que instalan, el dólar se fue a 200 pesos, es imposible ahora en este momento cuando vos nos estás contando que lo pagaste un dólar oficial?
Porque mienten, porque es una operación política para desestabilizar el gobierno, y tratando de desgastar a este gobierno que las elecciones no admiten, mienten decididamente. El dólar de la economía agraria con el cual vos comprás los insumos son 78.5, y el dólar con el cual vendés la del grano tiene eso menos las retenciones que tenga cada grano. Eso es así, objetivamente.
Pedro, te tengo acá y no puedo evitar preguntarte sobre el conflicto de la familia Echevere y más allá de la mediatización y la politización de esa causa, que para mí personalmente creo que es una cuestión familiar, también ha sacado a la luz un montón de cuestiones que suceden en Entre Ríos particularmente. ¿Qué opinión te merece todo lo que está sucediendo?
Y una opinión muy similar a la tuya. Creo que acá hay tres hermanos varones que la van de guapo, que le quieren mexicanear la herencia a la hermana mujer. Es una situación muy común en el interior profundo. Yo la he visto muchas veces. Está lleno de situaciones de esa naturaleza. Nada más que Echevere, que es una persona que se ve de muy mala entraña, ha tratado de politizar este conflicto y usarlo para desestabilizar el gobierno, y no nos parece absolutamente lógico, ¿no es cierto? Porque además está claramente, independientemente de lo que decida hoy la justicia de Paraná, no sé qué decidirá en la apelación que hizo Echevere, está claramente demostrado que Dolores es dueña de esa tierra, como son sus otros tres hermanos, y cuando uno es dueño de la tierra, elige trabajarla con quien quiere y plantar lo que quiere esa tierra. Es como si yo mañana me meto, no sé, en algún, bueno, mire, ahí, de Gualeguaychú, me meto con DeAngeli y le digo, usted DeAngeli no puede tener de socio a su hermano, ojo, usted no puede plantar lo que planta, tiene que plantar rabanito a partir de ahora. Cada uno hace lo que quiere con su campo. Me extraña que los defensores de la propiedad privada se metan en una cuestión de esta. Realmente es llamativo. Y que haya gente que lo siga es más llamativo todavía, ¿no es cierto?
Sí, sí, la verdad que sí. Vos como productor, ¿sentís que está en peligro a nivel nacional el tema de la propiedad privada?
Pero eso es un disparate, como denunciar una invasión de marcianos. Escuchame, lo mismo de mañana me decís, mirá, van a invadir los marcianos, salgámonos a defender todo, pongámonos en la plaza todo, no sé, boca arriba esperando que venga la invasión de marcianos. Es una cosa delirante. Pero lo que pasa es que estos tipos son totalmente delirantes, están fuera de toda lógica, son para el psiquiátrico, son más para un tratamiento psiquiátrico que para otra cosa. Uno escucha las cosas que han dicho ahí, que dicen, o vi la declaración, por ejemplo, de la Sociedad Rural de Concordia, las cosas, pero de un nivel de fascismo, que la verdad que eso sí me sorprende, porque yo sabía que había gente de derecha en el interior profundo de la Argentina, pero no de ese nivel de ultraderecha, realmente es una cosa... que en algún punto me tenía miedo, ¿no es cierto? Porque realmente son tipos muy peligrosos.
Sí, la verdad que sí. Aquí circularon audios que incluso hablaban de arriar a la gente de los campos con armas y demás, que digo, estamos en el 1800 más o menos con
eso. Bueno, es un regreso al medioevo, es un regreso a la Argentina del siglo XIX, es una cosa muy, 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 muy compleja, ¿no es cierto? Muy compleja. Un regreso a la Argentina del siglo XIX. Yo realmente pienso que van a tener un gran castigo electoral en las elecciones del 21, porque pienso que la sociedad en su conjunto va a repudiar y va a minimizar las acciones de estos grupos ultraderechistas que están asolando la Argentina, porque son esos, son grupos ultraderechistas que están asolando la República Argentina. A mí me hizo acordar mucho a unas imágenes de hace unas décadas atrás, cuando en Sudáfrica se discutía el apartheid y la participación de los colonos blancos en defensa de la segregación racial contra los negros. Y tengo esa imagen, que me acuerdo bien, la imagen de los colonos blancos, cuyo líder era Pieter Botha, que era el líder racista sudafricano, y se me viene a la mente esa imagen, y una vinculación con estos grupos, porque son realmente, además son profundamente racistas, ¿no es cierto?
Sí, recién estábamos en comunicación con Eve Kloster, parte del proyecto Artigas, y nos comentaba cómo había sido la situación de que teóricamente hoy iba a haber una especie de abrazo entre aviones fumigadores sobre Casa Nueva, ¿no? Y que nadie se expida al respecto, o como pasó con la funcionaria, la diputada de Córdoba, Ferrari, que pedía Falcon Verde, y que nadie diga nada, que ya no la hayan echado del partido. La verdad que preocupa profundamente. Yo coincido con vos en este punto, ¿no? Que a uno le preocupa estas manifestaciones tan abiertamente.
Yo creo que la sociedad argentina va a tener que aislar esos grupos tan extremos, ¿no es cierto? Me parece que tenemos la oportunidad en las elecciones del 21 darle realmente un castigo electoral que los ponga en su lugar y que los deje lo deje como son, grupos marginales, pero que la verdad es que mediante la violencia, mediante el uso recurrente de actos así, amplificados por los medios de comunicación hegemónicos, pretenden diagramarnos la vida al conjunto de los argentinos, cuando son una ultraminoría, realmente hay que ponerlo en lugar de lo que son, de ultraminoría.
Pedro, como referente de Arraigo, exdirector de la Federación Agraria, pero sobre todo como productor, ¿qué opinión te merece el proyecto Artigas?
Bueno, a primera vista me causa una enorme simpatía. Yo no lo conozco en profundidad, no he tenido oportunidad de dialogar ni que me lo expliquen detenidamente, pero sí pienso que hay que buscar otra forma productiva que baje el nivel de exposición a los agroquímicos que tiene la agricultura argentina. Yo creo que eso es una preocupación de todo el gobierno. O sea, yo estuve el otro día hablando con el ministro de Ciencia, Gareza, que también está muy preocupado en tratar de encontrar fórmulas para que se utilice menos glifosato, menos agroquímico, y creo que esa, la alternativa de la agroecología es una alternativa más que viable. Eso es muy importante. Además, tengan en cuenta ustedes una cosa en el sentido. Yo estaba viendo unos números que más del 50% de los chicos que se tratan al Garrahan vienen de Entre Ríos.
Sí.
O sea, algo debería hacerlo reflexionar al gobierno de Entre Ríos, a la sociedad entrerriana, a todos esos grupos ultra productivistas que se creen que producir es tirar veneno y la única forma es eso, y la única medida que tienen para evaluar la actividad agropecuaria es el volumen. Si saco mucho es bueno, y si saco menos es regular, y si saco poco es malo. Digo, al volumen hay que interrogarlo, no puede ser la única medida de la actividad agropecuaria el volumen. Y ese es un error recurrente, no solo en la derecha, el campo nacional y popular también tiende a analizar la agricultura solamente por el volumen, y creo que ese es un error conceptual que debemos revertir, debemos empezar a analizar desde otros lugares.
Pedro, te agradezco muchísimo que hayas citado esto, porque recién lo hablábamos con Eve, el tema del 55% de los gurises con temas de cáncer en el Garrahan son entrerrianos, es un tema que nosotros por ahí lo vivimos tan a diario que hasta te diría que es parte de nuestra vida, es cotidiano esto. Que vos lo cites, que evidentemente esto se está empezando a poner sobre la mesa de Entre Ríos para afuera, es muy importante. Te agradezco mucho que lo hayas citado.
Bueno, nosotros también tenemos el mismo problema. Yo te estoy hablando en este momento desde Máximo Paz, donde vivo, que tiene 4.000 habitantes y tiene el 2.5 más que la media nacional de cáncer, producto del glifosato y de las fumigaciones indiscriminadas. Y estoy a 300 kilómetros, 400 de Gualeguaychú. Imagínate que es un tema de toda la pampa húmeda. El nivel de uso de veneno en forma indiscriminada para hacer la agricultura extensiva de exportación argentino es un problema que tendrá que discutirse políticamente y me parece que tiene que estar arriba la agenda. Y te voy a decir una cosa, y con esto no te robo más tiempo, te voy a decir lo siguiente, el debate agropecuario y de esos problemas, hay que urbanizar el debate agropecuario. El debate agropecuario no puede ser intrasector, no puede ser que solamente participen del debate agropecuario los dueños de la tierra, los vendedores de insumos y tecnócratas sin ningún compromiso social. El debate es de todo, porque de la tierra donde apoyamos y donde caminamos y donde asentamos nuestra vivienda, viene el aire, el agua y los alimentos que usamos los 44 millones de argentinos. Entonces, tiene que ser un debate de cómo cuidamos eso y cómo lo manejamos sobre su uso y tenencia, debe ser un debate del conjunto de la sociedad y no de un minúsculo grupo de privilegiados que son los terratenientes dueños de la tierra.
Me gustó esa terminología, coincido. Tenemos que urbanizar, ¿cómo fue? ¿Urbanizar?
Hay que urbanizar el debate rural, eso es lo que el nosotros tenemos predicando desde hace bastante tiempo.
Bien. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por la comunicación y seguramente en algún momento volveremos a molestarte.
No, por favor, el agradecido soy yo.
Hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación charlando un poco de las cuestiones agropecuarias, el dólar que en estos días fue todo un tema.